A partir de este momento, te invitamos a escuchar la charla que en instantes brindará desde la Compañía de Jesús en la ciudad de Córdoba, el padre Carlos Ponza, vicario para los movimientos y asociaciones y delegado episcopal para la vida religiosa de la Arquidiócesis de Córdoba. El tema será, ¿quién fue José Gabriel del Rosario Brochero? El padre Ponza fue el encargado de recopilar información sobre la vida espiritual del cura Brochero para su causa de beatificación y ha puesto en el documento de su santidad las virtudes de la fe, esperanza y caridad y vida en heroicidad. Preparándonos a su próxima beatificación, escuchamos sus palabras.
El padre, el hermano José Molina, el hermano doctor José Molina, que es responsable del apostolado de la oración, ha preparado esta conferencia acerca del padre Brochero, que nos va a dar el padre Ponza. Se supone que en esta iglesia, en esa comunidad de oración, que es también la iglesia de la compañía, somos especialistas en el tema del padre Brochero. Pocas iglesias de la ciudad de la Arquidiócesis de Córdoba están tan vinculadas a la vida y la obra del nuevo beato como esta de la compañía. El padre Brochero, mientras estudió en el seminario de Córdoba, frecuentaba mucho esta iglesia y aquí tenía su confesor. Él ha hecho muchas veces retiro espiritual en esta casa. Y muy amigo de los jesuitas, hizo que el padre Bustamante visitara con frecuencia su parroquia de Brochero y organizar las primeras tandas de ejercicios espirituales que se hicieron en Brochero. También desde acá, convocando a las hermanas esclavas, el padre Brochero estaba muy vinculado a la compañía. Por eso el santo cura Brochero, para nosotros, es casi como un hermano de la compañía de Jesús. Como que el promotor de la causa de beatificación del padre Brochero fue siempre un jesuita. A lo largo de muchísimos años, sobre todo por voluntad del señor cardenal Raúl Francisco Primatesta, el promotor de la causa de beatificación de Brochero fue siempre un padre jesuita, como hasta actualmente lo es. La verdad es que el padre Brochero fue muy devoto de San Ignacio y confió mucho en el trabajo de los jesuitas para la renovación de su naciente y luego parroquia modelo de Brochero, de la Villa del Tránsito. Bueno, de todo esto nos va a hablar el padre Carlos Ponza. Ustedes saben que el padre Ponza es uno de los vicarios de la arquidiócesis del señor obispo, ha sido hasta hace muy pocos días capellán de las Madres Descalzas del Carmelo, ha estudiado mucho, se ha especializado en historia. Su tesis de licenciatura tiene que ver con el monasterio de las monjas catalinas, que también fueron fundadas desde esta casa por el padre Diego de Torres, el primer provincial de los jesuitas, allá en el siglo XVII. El padre Ponce es un gran especialista, por lo tanto, en la vida religiosa de Córdoba. Ha estudiado mucho, junto a otros, por cierto, la vida del padre Brochero, y tiene plena autoridad para hablarnos de ella ahora e instruirnos, ¿sí? Porque aunque debiéramos ser especialistas en Brochero, conocemos bastante poco de su vida. Y más allá de lo anecdótico, se nos escapa casi siempre lo más importante, que es lo que Dios valora y la Iglesia valora en el padre Brochero. Bueno, lo escuchamos al padre Ponza con mucho cariño. Les recuerdo que esta conferencia que nos va a dar la están transmitiendo también por Radio María. Bueno, muchas gracias.
Buenas noches. Bueno, cuando me invitaron aquí para dar esta conferencia, preparándonos para la beatificación del padre Brochero, acepté con mucho gusto, como recién dice el padre Paul, por el profundo vínculo que unía y une la figura de Brochero a la Compañía de Jesús en su labor evangelizadora. Se les ha entregado a ustedes una hojita donde allí está, para que ustedes también puedan llevarse al final de esta conferencia, una síntesis que en realidad es el mensaje que los obispos de la Argentina en abril de este año 2013, el mensaje que los obispos dirigieron al pueblo de Dios, a todos nosotros, con ocasión de la beatificación del cura Brochero. Yo voy a tomar como guía el mensaje de los obispos que ustedes tienen allí, deteniéndome en algunos rasgos que nos ayudan como a conocer, a profundizar la figura de este santo sacerdote, muy nuestro, muy criollo, muy cordobés, muy argentino. Como ustedes tienen allí en la hojita, los obispos dicen lo siguiente: en primer lugar, estamos viviendo tiempos muy especiales como Iglesia y como argentinos. El próximo 14 de septiembre y en el marco del Año de la Fe, viviremos la alegría de la beatificación del padre Brochero. Además, tuvimos la gracia de la beatificación de la hermana María Crescencia Pérez, religiosa argentina, y el gozo de que un hermano nuestro fuera elegido por Dios como obispo de Roma y pastor universal. José Gabriel Brochero, del Rosario Brochero, un pastor según el corazón de Dios, quien fue ungido para ungir al pueblo fiel, un verdadero pastor con olor a oveja, al decir del Papa Francisco. Nació en Santa Rosa de Río Primero en 1840. Se formó en el Seminario de Córdoba y en 1869 fue destinado como cura párroco a Tras la Sierra. Bien, lo primero que nos recuerdan los obispos es, en dos renglones, algunos datos importantes para tener presente. Brochero es un cura de final del siglo XIX, Brochero va a morir en 1914, o sea, comienzos del siglo XX, y allí, en este es el arco de tiempo en el cual se desarrolla su vida. Era oriundo de la llanura cordobesa, la zona de Santa Rosa del Río Primero, nacido en un paraje de la zona llamado Carreta Quemada. Y cuando él siente, experimenta el llamado al sacerdocio, su inquietud vocacional, viene al seminario mayor de Córdoba, el seminario más antiguo de la República Argentina. En aquella época, el seminario mayor, el seminario de Córdoba, Nuestra Señora de Loreto, estaba ubicado allí donde actualmente está la plazoleta del fundador, detrás de la catedral. Hoy lamentablemente ya no queda nada, se derribó ese edificio, lamentablemente. Bueno, pero en ese espacio, por allí si ustedes pasan, hay una plaquita que recuerda: aquí estuvo el seminario Nuestra Señora de Loreto, donde se formó, donde estudió el padre Brochero. Allí Brochero va a celebrar su primera misa. Y su primer destino pastoral va a ser como colaborador del párroco en la catedral. Hasta que en un momento determinado, el obispo lo destina como párroco en lo que se llamaba en aquel entonces el curato de San Alberto, tras la sierra. Una inmensa parroquia, enorme, gran parte de esa parroquia actualmente pertenece al obispado de Cruz del Eje. Esa fue la zona en que Brochero va a desarrollar lo más grande y lo más prolongado, por así decirlo, de su ministerio pastoral, sacerdotal. Detrás la sierra, ya hoy cuando vamos atrás la sierra nos impresiona lo que significa cruzar las sierras grandes, y eso que contamos con numerosos medios que no tienen nada que ver como se cruzaba en aquel entonces. O sea, las sierras grandes eran un verdadero paredón, una muralla que dividía socioculturalmente lo que es la zona de Córdoba, lo que era la zona de Tras la Sierra. Una realidad que va a encontrar Brochero, no solamente impresionante por la extensión de la parroquia que el obispo le confió, sino una zona muy abandonada desde todo punto de vista. Una zona de mucha pobreza, de mucho analfabetismo, de violencia, de abandono, ante el cual este joven sacerdote se va a tener que encontrar. Por eso está bien lo que señalan aquí los obispos: desde las altas cumbres, divisando el valle, vio que estaba todo por hacer. Pastor dotado de gran espíritu de sacrificio y extraordinaria caridad pastoral y social, sirvió a la gente más pobre del campo, compartió su vida y promovió en ella la elevación humana y religiosa, especialmente a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Bien, aquí los obispos en su mensaje nos recuerdan que este hombre encuentra esta zona, como les decía, abandonada, muy pobre desde distintos puntos de vista. Y Brochero, que no era de Tras la Sierra, no era un cura serrano, esto es un proceso que se va a ir desarrollando a lo largo de la vida, su amor a la gente de Tras la Sierra, va a hacer que Brochero se inculture, se meta en esa cultura, busque todos los medios humanos y espirituales para ser un cura de ellos, un cura como esa gente. Y decir como esa gente, todavía hoy, pero en aquel momento mucho más, era un cura que se fijó cuál era el modo de hablar de la gente tras la sierra, cuál era el modo de pensar, cómo era el horizonte cultural de esa gente. Y Brochero se adaptó. Este fue uno de los rasgos típicos que la gente inmediatamente percibió. Un hombre, un sacerdote, que hizo el esfuerzo, por ejemplo, para que la gente lo entendiera. Un esfuerzo muy grande por adaptar, en primer lugar, el lenguaje, el modo de hablar, la sencillez. Fíjense ustedes, aquí les cito un autor en un diario de la época, un escritor, digo, en un diario de la época, dice lo siguiente, con respecto al lenguaje de Brochero: en su estilo agreste, lleno de asperezas como de los encantos de la naturaleza virgen, explica las prácticas de la Iglesia y los misterios de la religión, enseña, aconseja, apostrofa, ruega, desde el púlpito o desde el altar, interroga, conversa, entabla largos diálogos con sus oyentes, que piensan que ningún hombre habla mejor que el cura, quizá porque han tenido muchos curas cuyo lenguaje no entendían. Esto es un detalle interesante porque, por ejemplo, en los testigos que van a presentarse a declarar en la causa de beatificación de Brochero, personas que lo llegaron a conocer, personas que tuvieron trato directo con aquellos que lo conocieron y demás, señalan esto, que para muchos era la primera vez que le entendían a un cura. Habían pasado otros curas, pero no entendían el lenguaje. Les llamaba la atención cómo Brochero predicaba el Evangelio, cómo ponía comparaciones, cómo se adaptaba, se acercaba a su modo de ser y de hablar. Dice un testigo, consta que se adaptó en todo, incluso en el lenguaje, para que todos lo entendieran. Decía que prefería ser entendido antes que pasar por erudito y que no lo comprendiera. Aquí vemos la importancia que tiene para un sacerdote que el Evangelio sea captado por la cabeza y el corazón de sus fieles. Hay un episodio muy interesante, ya cuando Brochero, después les voy a comentar un poco más acerca de la casa de ejercicios, pero en un momento determinado, él que organizaba esas tandas para hombres, para mujeres, en una plática ha invitado a un sacerdote, a un jesuita, y bueno, en los ejercicios espirituales ocupa un lugar muy especial la tercera semana, la meditación, la contemplación de la pasión de Cristo. Brochero, que sabía que era muy importante ese momento dentro de los ejercicios, había hecho tallar una imagen de Cristo crucificado, que es la que encontramos en la capilla de la casa de ejercicios, una imagen de un Cristo con rasgos de la gente detrás de la sierra, sobrio. Y él le pide al sacerdote, está predicando los ejercicios este sacerdote, pero yo mirando la cara de la gente, me parece que hay algunas cositas que no le han entendido, si usted me permite decir dos palabritas. Y el cura, el jesuita, dice, sí, cómo no. Era una tanda de hombres. Entonces Brochero, mirando la imagen de Cristo crucificado, comienza a hablarle a los criollos, a los serranos, le dice, mirá a Cristo crucificado, cómo se ha jodido todo por vos, cómo tiene todo el cuero partido por los lonjazos que le han pegado, cómo lo han escupido de arriba abajo, y eso por vos, por tus pecados, etc. Y el cura, el jesuita, que está presente allí, en esta escena, comenta que a medida que Brochero iba hablando, él veía que los hombres inclinaban sus cabezas y comenzaban a llorar. ¿Cómo sabía llegar al corazón? ¿Cómo tocaba el corazón de esa gente para quien la palabra estoy todo jodido, estoy todo con el cuero cuarteado, me han pegado lonjazos, quería decir mucho, mucho, y eso le tocaba el corazón y los hacía vibrar con la pasión de Cristo? Bien, dicen aquí los obispos que evangelizó, se preocupó precisamente por la elevación humana y religiosa, especialmente a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Brochero, en un momento determinado, como todo cura, ante el desafío enorme de atender una parroquia así, se pregunta, ¿y cómo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago para transformar a tanta gente? Y aquí aflora una experiencia personal de él. Ramón J. Cárcano, que fue amigo de Brochero, era mucho más joven ciertamente Cárcano que Brochero, cuando se hacen amigos, bueno, Brochero le cuenta muchas cosas así de su vida, y en un momento determinado Cárcano escribe algunos artículos periodísticos donde, entre otras cosas, dice Cárcano que Brochero le había comentado que cuando era seminarista y le faltaba poco para ordenarse de sacerdote, Brochero tuvo dudas vocacionales. Se preguntaba si realmente el sacerdocio era para él o no. Muy normal preguntarse, ¿será lo mío? ¿Es lo que yo quiero? ¿Podré toda la vida? Etcétera. Y Brochero le comentó a Cárcano que precisamente haciendo ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, él allí terminó de definirse vocacionalmente. Vivió la experiencia de los ejercicios como una experiencia iluminadora. Descubrió lo que Cristo quería para él, que fuera sacerdote para siempre. Y entonces, sigue diciendo Cárcano, Brochero se hizo, por así decirlo, la siguiente promesa a sí mismo, que si algún día llegaba a ser sacerdote, procuraría que la gente hiciera los ejercicios espirituales de San Ignacio, para que todos descubrieran, como lo había descubierto él, qué quiere Dios de mí. Así que cuando Brochero va atrás la sierra, en un momento determinado, él decide hacerle a la gente la siguiente propuesta. Hagamos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Obviamente allá no lo podían hacer. Así que él se anima a proponer algo sumamente audaz. Traer a la gente a Córdoba para hacer los ejercicios espirituales. En la casa de ejercicios, que estaba ubicada aquí en la calle 9 de Julio, en el centro, donde hoy está una galería. Ahí también hay una placa, por ahí pasamos por lugares que no prestamos atención, ahí hay una placa que recuerda, aquí estuvo la casa de ejercicios donde Brochero traía a la gente detrás de la sierra, etcétera. Traía a la gente primero tandas de hombres separadamente, tanda de mujeres, pero significaba hacer 3 días de viaje cruzando las sierras a lomo de mula, 3 días cruzando las sierras grandes, 8 días de ejercicios completos en silencio, en oración, en la casa de ejercicios, y 3 días más para volver en invierno. Realmente toda una audacia, ¿no? Entusiasmar a esa gente que nunca había hecho ejercicio de San Ignacio. Y los traía, primero trajo 30 personas, en otra oportunidad trajo 50, después trajo 80. Y va creciendo el interés. Y entonces Brochero se anima a algo realmente increíble. Le dice a la gente, le propone a su gente, ¿por qué no construimos nosotros acá una casa de ejercicios? En la parroquia. Para no tener que trasladarnos a Córdoba. Ahora, la vamos a hacer entre todos. No es que vamos a tramitar algún subsidio para que la provincia, para que la nación nos mande plata. No. La vamos a hacer entre todos. Así que al final de la misa, cuando terminaba la misa, toda la gente salía de la parroquia y allí al frente de la parroquia, y ahí se ponían a armar los adobes, a quemar la cal, a juntar piedras, y hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos aplicados a este sueño, construir acá una casa de ejercicios para que muchos vuelvan a Dios. Ahora, ustedes saben algo que nos resulta a nosotros increíble imaginar. Llegaron a darse tandas hasta de 800 personas por tanda. La verdad que es increíble pensar 800 personas durante 8 días en una casa donde obviamente no había lugar para albergarlos a todos en las habitaciones que había, así que la gente tenía que acomodarse y dormir en las galerías, prácticamente al sereno, dormir envueltos en sus ponchos, en sus aperos, y allí, en oración, escuchando, dejándose guiar por la palabra de Dios. Tandas de 800 personas. Fíjense, recién lo recordaba el padre Paul, en aquella época, aquí, en esta comunidad, en la Compañía de Jesús, donde nos encontramos ahora, estaba la casa provincial en la época de Brochero. Uno de los provinciales de la época que fue muy amigo del padre Brochero fue el padre José Bustamante, un gran jesuita de aquella época que fue colaborador, cofundador con la madre Catalina de María Rodríguez, cofundador de las Esclavas del Corazón de Jesús. Y también fue fundador, el padre Bustamante, de las Hermanas Adoratrices Argentinas. Y Bustamante además era gran amigo del padre Brochero. De hecho, Bustamante va a dar varias tandas allá, tras la sierra. Y los jesuitas tienen la costumbre de redactar anualmente un informe sobre el funcionamiento de la casa, o de las distintas casas en donde está la compañía, un informe para el padre general. Esos informes son muy interesantes, tuve la oportunidad de leer los informes que el padre Bustamante enviaba acerca de cuál había sido el movimiento de esta casa, de esta comunidad. Y entonces Bustamante le comenta al padre general, entre otras cosas, que en el año 1881, le dice al general, acá en esta diócesis hay un cura que no es jesuita, pero que tiene tanto amor y está tan convencido del valor y de la importancia de los ejercicios de San Ignacio, que ha realizado una obra increíble. En una zona al oeste de Córdoba ha construido una casa. Yo mismo he ido a dar ejercicios, y Bustamante le cuenta al padre general que durante su superiorato, en el año 1878, se dieron 3 tandas con un total de 3.169 ejercitantes. En 1879 hubieron 8 tandas con más de 2.000 ejercitantes. Y en 1880, hasta el mes de junio, se realizaron 2 tandas de 400 mujeres, cada una bajo la dirección de, en este caso, de los franciscanos de Río Cuarto. Bustamante le cuenta al padre general, con mucho asombro, que llega gente para hacer ejercicios espirituales desde La Rioja y desde San Luis, que han viajado a mula, a lomo de mula o a caballo, o en carretas, han viajado 3, 4, 5 días. El mismo padre Bustamante cuenta que él viajó para dar una tanda donde había 500 mujeres, pero que habían llegado tarde los predicadores, él y los demás predicadores, porque los había agarrado la nevada allí en las altas cumbres. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que Brochero daba digo, los jesuitas traídos por Brochero daban estas tandas. Ahora pensemos, había que dar de comer a 800 personas durante 8 días. No se cobraba un peso por la participación en los ejercicios. Cada uno traía lo que tenía, traía una gallina, una cabra, alguno traía plata, lo que fuera, era gratis. Hay que dar de comer a mulas que traía la gente, la cual se movilizaba, darle de comer y de beber a centenares de mulas y de caballos durante 8 días. Y un desafío realmente increíble. El 90% del auditorio que tenía el predicador ahí al frente, el jesuita que daba los ejercicios, Brochero que trabajaba allí, etcétera, eran hombres y mujeres analfabetos. No sabían leer ni escribir. Así que no se les podía decir, bueno, como dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, nadie podía agarrar el Evangelio, buscar una cita, leer. O sea que había que poner en juego la capacidad de la comunicación, del uso de las imágenes, esto que también San Ignacio en los ejercicios realmente apela, ¿no? Imaginar, meterme en la escena, sentir con el corazón. Bien, todo esto lo hizo este cura, y a veces predicaba él y daba él también, y hablaba al corazón y sentía Brochero progresivamente que precisamente la casa de ejercicios era, como va a decir en algún momento, un semillero de conversiones, porque no se trataba solo de hacer ejercicios, ¿no? Y además el cura les inculcaba a la gente que no se trataba de que fueran una vez a hacer tanda de ejercicio, una vez, no. Todos los años, mientras Dios nos diera vida, había que hacer santos ejercicios espirituales. Y el cura le pedía que cada uno de los que hacía ejercicios trajera a alguien que no los había hecho al año siguiente. Y digo, lo que percibía el cura, lo que se notaba, era que la gente iba cambiando. Porque cambiaba el corazón, cambiaba la mente. Entonces disminuían los asesinatos, disminuían los robos, disminuía el alcoholismo, disminuía la violencia familiar. ¿Por qué? Porque la gente, con la gracia de Dios, había entendido, estaba entendiendo cada vez más lo que significa ser y vivir como hijos de Dios. Ahora bien, otro rasgo interesante en la vida de Brochero era que no es todo la casa de ejercicios, solo la casa de ejercicios, porque Brochero se daba cuenta que evangelizar implicaba también, conjuntamente con lo que es el anuncio de la palabra, elevar la vida de esa gente, llamarlos a una vida más digna. Y ahí en Traslasierra no había escuelas. Bueno, había que hacer escuelas. Estaban incomunicados. Bueno, había que hacer caminos. No había telégrafos. Bueno, había que llevar el telégrafo. Había que llevar el correo. Había que hacer tantas cosas para que la gente viviera dignamente. Y esta es una preocupación enorme. Ustedes saben que Brochero se va a preocupar por algo que comenzaba a tomar forma en el país, que era la educación de la mujer, tan postergada la mujer en la sociedad, en las posibilidades de educarse, de estudiar. Brochero va a llevarse un grupo de religiosas, las Esclavas del Corazón de Jesús, fundadas por la madre Catalina de María Rodríguez, también esperamos que prontamente sea beatificada, y este grupo de esclavas va con la misión de ayudarlo a Brochero en la casa de ejercicios, pero también de hacerse cargo de un colegio para niñas. Un colegio que él, con la gente, de nuevo, levantando codo a codo, palmo a palmo, un colegio para la educación de las niñas de la zona. Va a buscar Brochero lo mejor para ese colegio de niñas, lo mejor, todo lo que pudiera encontrar para las chicas de la zona. Le va a conseguir un piano de cola que su amigo, que en este momento ya era presidente de la Nación, Miguel Juárez Celman, la esposa de Juárez Celman, le regala un piano de cola para que las chicas aprendan música. Le va a dar los mejores programas, va a implementar los mejores programas de estudio allí en el colegio para estas niñas. Los diarios comentan que ha llegado al puerto de Buenos Aires, destinado para el colegio que Brochero tiene allá en Tras la Sierra, un elemento didáctico que en la Argentina ningún colegio lo tenía. Así que los diarios de Buenos Aires sacan la gran noticia de qué es lo que ha hecho traer Brochero para estas chicas. Ha hecho traer desde Europa un esquema, un modelo hecho a lata y a cuerda del sistema planetario solar, donde entonces dándole cuerda el alumno podía ver cómo los planetas giran alrededor del sol, etcétera. Ese fue el gran boom, no lo tenía nadie en el país, y Brochero lo trajo para las niñas de Tras la Sierra porque quería lo mejor para la vida espiritual, moral, humana, para la evangelización integral de la persona. Lo que luego la Iglesia tantas veces va a decir más tarde, que evangelización y promoción humana van juntas. Hay otro detalle interesante en la vida espiritual de Brochero. Ya les he dicho que este hombre predicaba el Evangelio, explicaba a la gente. Ustedes saben que en aquella época, en el siglo XIX y parte del siglo XX también, lo que el cura hacía era lo que se denominaba en aquella época el sermón. Todavía hoy decimos, ¿no?, el sermón del padre. En realidad el sermón era toda una pieza oratoria donde el cura desplegaba su capacidad para hablar con citas en latín, desarrollaba un tema. Hoy les voy a hablar sobre la humildad, hoy vamos a hablarle de tal tema, etcétera. Pero en realidad el Concilio Vaticano II dice, no, el sacerdote está llamado a hacer la homilía, que es distinto. La homilía, como lo hacían los primeros sacerdotes, los padres de la Iglesia en los primeros siglos, que consiste en explicar la palabra de Dios, no hablar de un tema, sino explicar el Evangelio que se proclamó, explicarlo. Y por eso llamaba tanto la atención la prédica de Brochero, que en eso se anticipa a lo que el Concilio después, mucho más adelante, va a decir. Brochero no hacía sermones, hacía homilías, tomaba el Evangelio, se lo explicaba a la gente. Miren esto, miren acá Jesús dice esto, esto significa tal cosa, esto es más o menos como si, porque la gracia de Dios es como la lluvia que a todos moja. Y nadie le quedaba duda de lo que quería hacer el cura. Que la gracia es como la lluvia que a todos moja. Dios la envía para todos, no para algunos. Bien, este amor por la palabra de Dios que siempre tuvo Brochero se refleja de una manera muy emocionante, por así decirlo, hacia el final de su vida. Ustedes saben que el cura Brochero va a terminar leproso, ciego, así que precisamente a raíz de su ceguera ya no tiene oportunidad de leer. Y entonces le va a pedir a las esclavas del Corazón de Jesús, le va a pedir a la superiora de la casa que por favor todos los días mande a alguna religiosa para que le lea la palabra de Dios. Y así, por ejemplo, una una de estas hermanas, que ya muy viejita va a testimoniar en la causa de Brochero, ella comenta lo siguiente, y es realmente lindo poder escucharlo. La hermana Lucía Soto, creo que es. Sí, María Lucía Soto. La hermana María Lucía Soto dice: a partir de 1912, siendo yo religiosa, lo traté con más asiduidad hasta su muerte. Le leía el Evangelio y escuchaba comentarios que él hacía a propósito de la lectura. Cuando estaba ciego, se hacía leer el Evangelio con alguna hermana. Muchas veces yo misma lo leía. Cuando terminaba la lectura, me agradecía diciéndome: muchas gracias, hermana Lucía. Ya tengo pasto para rumiar todo el día. Fíjense que esta, además de ser una imagen muy, muy rural, ¿no? La vaca o la mula, la vaca que se queda rumiando el pasto. Yo ya tengo pasto suficiente para rumiar todo el día. Es al mismo tiempo una imagen muy mariana, porque el Evangelio, ¿se acuerdan?, nos dice que María guardaba estas cosas y las rumiaba, le daba vuelta, las meditaba en su corazón. Así que en esto Brochero guardaba la palabra, la masticaba, y esa palabra lo sostenía como siempre lo había sostenido, pero ahora lo estaba sosteniendo especialmente en la noche del dolor, de la soledad, de la enfermedad, de la prueba. Ahora que menciono el tema de la Virgen, fue un rasgo muy característico en el padre Brochero, su gran devoción a la Inmaculada Concepción. Además, la parroquia que él tocó ser párroco, Nuestra Señora del Tránsito, o sea, la advocación de la Virgen llevada en cuerpo y alma al cielo, el tránsito de María, la Inmaculada, y el cura le llamaba a la Virgen con mucho cariño siempre mi Purísima. De hecho, cuando ya él queda solito, enfermo, ciego, leproso, iba a vivir aislado en una piecita que le presta una de sus hermanas, que está viviendo en aquel momento allá, en Villa del Tránsito, Brochero pide que le lleven la imagen de la Virgen, que cuando ustedes vayan la encuentran allí en la casa de ejercicios, en la capilla, la imagen de la Virgen que lo acompañó hasta el final a Brochero, a quien él, a esa imagen y a la Virgen, con mucho amor le decía mi Purísima. Por eso aquí en el texto que ustedes tienen, los obispos, recordando por ejemplo esta devoción a la Virgen, dicen: la devoción del cura Brochero a la Virgen María, con el profundo y cálido título de mi Purísima, nos abre a su amor hondo y concreto, muy atento a las necesidades de cada persona. Como la Virgen en las bodas de Caná, también Brochero supo decir a Jesús: no tienen agua, no tienen educación, no tienen caminos, no tienen medios acordes para encontrarse como hermanos y comercializar sus productos. Y él hizo lo que Jesús dijo: ayudó a todos sus contemporáneos a escuchar esa misma voz que abre las cataratas del amor de Dios y que se vuelca en el amor concreto al hermano. Abrió escuelas, fue pionero en abrir un colegio para niñas, proyectó el ferrocarril y entre todos hicieron caminos, acequias, diques, telégrafos y la misma casa de ejercicios. En un momento determinado, Brochero ya se va poniendo más viejito, se ha caído muchas veces de su mula, que debe estar en el cielo con él, obviamente, la mula Malacara, que lo acompañó a todas sus aventuras apostólicas, y se ha caído el cuerpo ya de un hombre grande, para aquella época, ya un hombre de 60 años, ya era un hombre muy grande, muy mayor, le va a pedir al obispo que lo traslade. Y el obispo lo va a trasladar, lo va a traer aquí a Córdoba, a la catedral, como canónigo en la catedral de Córdoba. Claro, Brochero es un hombre apostólico, muy inquieto, y la verdad que acá en Córdoba, en la ciudad, ya se siente como muy ajeno, muy extraño al ritmo de la ciudad. Y como inquieto que era, él se le ocurre una cosa muy particular, tampoco vista en aquellos momentos aquí en Córdoba, y es que se dedica a dar él ejercicios espirituales a los presos de la cárcel. Organiza tandas espirituales para los presos, a quienes en sus escritos les llamará siempre cariñosamente mis queridos hijos espirituales. Por eso allí los obispos dicen en esta frase: durante su breve periodo en la ciudad de Córdoba, nombrado capellán de la cárcel, veló con amor de padre por las necesidades físicas y espirituales de sus hermanos privados de libertad. Fue un breve periodo, Brochero va a vivir en la ciudad de Córdoba 2 o 3 años nada más, alojado en una familia, la familia Chamás. Él le alquilaba una piecita y bueno, y participaba de la vida de como canónico que tenía que hacer, pero en realidad él ya no se sentía bien y le pide al obispo por favor que la gente también lo extrañaba un montón, no es fácil reemplazar a un cura como Brochero, así que la gente, claro, los otros curas no eran como Brochero, ¿no? Así que le pedían al obispo que por favor se los devolviera al cura Brochero. Y el obispo lo manda nuevamente allá atrás la sierra, la misma parroquia. Brochero ya vuelve en esta etapa final, por así decirlo, de su vida, vuelve con una obsesión, entre comillas, grande: llevar el ferrocarril. Porque claro, ustedes ubíquense, recuerden la Argentina de la década del 80, la Argentina que progresa, el gran medio de contacto, de progreso, el ferrocarril que lleva, que trae, trae la cultura, precisamente, el progreso, las posibilidades. Nacen pueblos a orillas del ferrocarril, donde llega el ferrocarril, llega el progreso. Entonces el cura, obviamente, deduce, si el ferrocarril no llega atrás la sierra, esta gente va a quedar marginada. No va a llegar el progreso, y entonces procurará. Y eso fue, porque no pensemos que a Brochero todo le salió bien, fue el cura exitoso, donde todo lo logró. Fue un fracaso para su vida, un dolor, una frustración, como muchas veces uno siente en la tarea evangelizadora, el dolor de no haber podido llegar a concretar esto. Se lo prometían todos los políticos, le decían que ya iba a salir, que ya iba a salir, que ya iba a salir. Todos sus amigos le prometían, pero en realidad eso nunca aconteció. Y ese fue un dolor muy grande que él va a llevar en su corazón. Un rasgo típico de la personalidad de Brochero, ya lo sabemos bien, porque esto ha pasado mucho al anecdotario, es la gran simpatía que tenía este hombre. O sea, Brochero sabía conquistarse a la gente, pero por un gran trato humano, un hombre muy afable, gracioso, simpático, alegre. Esto lo remarcan todos los que lo conocieron. Y por eso dice aquí el texto, aludiendo a este rasgo de su personalidad: él no fue un cristiano triste. Sabía de la alegría que da Jesús y la quería contagiar. Por eso al visitar a la gente en su casa les decía: aquí vengo a darles música, la música de saberse amados por Dios. Hoy la alegría del cielo que nos transmite la beatificación del padre Brochero le permite multiplicar sus brazos, sus pies, su corazón a través de cada uno de nosotros y nos invita a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Si en mi corazón no llevo caridad, ni a cristiano llego, decía él. Y esta alegría y esta simpatía de Brochero, yo voy a poner un ejemplo nada más, donde aparece vinculado también como a su capacidad, decía antes, del lenguaje. Brochero va a dar en un momento determinado tandas de ejercicios espirituales cuando está aquí viviendo en Córdoba, va a viajar a La Rioja, a Santiago del Estero, a Tucumán, para dar tandas de ejercicios. Y allí escribe en una carta que le escribe a un amigo suyo detrás de la sierra, refiriendo una tanda de ejercicios que había dado en Tucumán a la gente de un ingenio azucarero llamado La Trinidad. Él va a dar una tanda, y para que entendamos el sentido de este texto que les voy a citar, lo hace de manera irónica, jocosa, como diciendo, mirá esto que te cuento. Le dice Brochero a su amigo Guillermo Molina: voy a dar dos misiones con la que inicio mañana en el Ingenio Santa Ana, y que te cuento que he predicado dos sermones en Santo Domingo y dos en conventos de monjas a solicitud de ellas mismas. Y te cuento también que voy pasando por un predicador de fama, a consecuencia que los periódicos de Tucumán así me presentaron cuando llegué a esa ciudad. Pero lo que quiero contarte es el texto con que rompí en la primera misión. Este fue el de una vaca negra que estaban viendo todos los oyentes. Dije que así como esa vaca estaba con la señal y marca del ingenio llamado La Trinidad, así estábamos señalados y marcados por Dios todos los cristianos. Pero que Dios no marcaba en la pierna, ni en la paleta, ni en las costillas, sino en el alma, y que Dios no señalaba en las orejas, sino en la frente, porque la señal de Dios es la Santa Cruz, y que la ponía en el alma. Pero mi querido, hizo tal eco mi elocuencia que se han costeado hasta de 25 leguas para oírme, y se han confesado en esa misión como no lo han hecho en otras que han dado jesuitas copetudos y elocuentes. He adquirido una fama que ya me ven acá el año que viene. No se oye otra cosa que la sabiduría del cura Brochero expresada o sintetizada en lo de la vaca negra con la marca del ingenio de la Trinidad. Fíjense, el cura dice, mirá vos, se hacen 25 leguas para escuchar esto que yo dije, pero si es una cosa tan tonta lo que he dicho. Había una vaca, dije, bueno, tiene una marca, así nosotros... No va a empezar a hablar del carácter sacramental, indeleble en el alma. No, va a decir, miren, Dios nos marca como hijos suyos y cristianos en el alma. Así como esta vaca está marcada, pero Dios no marca en la paleta, en el lomo, en la pierna, en las ancas. No, marca en el alma. Y entonces le cayó la ficha a la gente. Entendió. Y como era un cura el que se le entendía, buscando la palabra de Dios, podía en una de esas hacerse 30, 40, 50, 60 kilómetros para escuchar a este hombre. Increíble. Brochero sigue diciendo el mensaje de los obispos, ya voy terminando, nos anima como bautizados a salir a las fronteras, esta expresión tan usada por nuestro Papa Francisco, de tal manera que la unción llegue a todos, también a las periferias, allí donde nuestro pueblo fiel más lo espera y valora. A ir hacia los que no conocen el amor de Dios, porque no se les ha anunciado o porque la cruda realidad que les toca vivir les habla de que Dios pareciera estar ausente de sus vidas. Nos invita a compartir con ellos que Dios los ama. Fíjense, ¿quiénes eran los preferidos del padre Brochero? Bueno, toda su gente, sus parroquianos, que eran todos pobres, pero entre los pobres él buscaba a los más pobres, los enfermos, los que estaban tristes, los que estaban solos. Ustedes saben que él va precisamente a contraer la lepra atendiendo varios enfermos leprosos, compartiendo con ellos el mate, ayudándolos a cambiar, a lavar, en aquella época que no se sabía cómo se contraía la lepra, bueno, pero fue su ardor apostólico. Y digo, los pobres, los alejados, y en esto de los alejados yo les cuento, les voy a citar un texto, pero también les cuento un episodio, uno de tantos, ¿no? Porque Brochero era un hombre profundamente misericordioso. Él cuando se metía en la sierra, mandaba avisar avisar a la gente que durante esos días que él iba a estar en tal o cual zona de la sierra, se iba a hospedar en la casa de la familia fulana de tal. Pero resulta ser que en la casa de la familia fulana de tal, él antes había averiguado que era la peor familia de la zona. Se averiguaba cuál era el peor de la zona. Y le decía la familia de los fulano. Y entonces él se hospedaba ahí. Y le mandaba decir a los demás, miren, durante 3 días voy a estar alojado en la familia de fulano de tal. Así que si querían encontrarlo, tenían que ir a esa casa, que nadie quería ir. Porque eran los peores, los más locos, los ladrones de la zona, los forajidos, la gente mal educada. Pero si querían encontrar al cura, tenían que ir ahí. Y muchos le decían, pero Brochero, ¿por qué va ahí? Bueno, dicen, si alguien tiene alguna queja, que se queje a Jesucristo. Porque yo no estoy haciendo sino lo que hacía Jesús. Que buscaba al que estaba alejado, para llevarlo al reino. Como cuando Jesús entró en Jericó, y cuando Jesús en Jericó le dice a Zaqueo, un corrupto público, yo quiero alojarme en tu casa, y todos murmuraban diciendo, pero se ha ido justo a alojar ahí, en la casa de un pecador. Así era Jesús. Así fue Brochero. Entonces dice un testigo, vivía en el curato de Soto un señor de mala vida, hombre reacio y de averías. Un día llegó por allí el siervo de Dios de visita a la casa del cura de Soto, cosa que hacía de vez en cuando y siempre trataba de conversar con la gente y de hacerse amigos. Así que llegó a la casa de un señor que el testigo no recuerda su nombre, se fue haciendo amigo. El mismo cura de Soto le decía que no fuese, porque no sabía qué clase de hombre era este señor de referencia, y lo mismo le decían los vecinos que le informaron de la misma manera. Pero el siervo de Dios hizo caso omiso de los decires de la gente y del amigo, y lo trajo a los ejercicios espirituales. Al poco tiempo también trajo a la mujer que vivía con él, la hizo que practicara los santos ejercicios, después los casó, y fueron en adelante ejemplares cristianos. A los que lo reprochaban de allegarse a esa clase de gente, el siervo de Dios contestaba, la culpa la tiene nuestro Señor. Él obró así, de la misma manera, y paraba en la casa de los pecadores para atraerlos a su reino. Y fíjense este detalle, quizá gente de muy mala vida, pero lo llevó a hacer ejercicios y a partir de allí fueron ejemplares cristianos. Brochero apostaba al bien que hay escondido siempre en el corazón de todos. Las posibilidades de bien que Dios mira y con su gracia resucita y salva. Él era suave, generoso, amable, dice un testigo, cortés en su conducta. Era un hombre que se sacrificaba por el prójimo, se conquistaba el corazón de quienes lo veían. La gente lo oía, lo quería, se le acercaba, porque aproximarse a él era como acercarse a Jesús. Fíjense lo que dice un testigo, ¿no? Aproximarse a él era acercarse a Jesús. Bien, y ustedes saben la enfermedad que fue avanzando en él, la lepra, lo va dejando ciego, él queda aislado viviendo en una, como les dije, en una habitación que una hermana carnal suya le presta, lo atiende allí hasta el final, y allí queda Brochero, esto porque recordemos la lepra en aquella época era una enfermedad incurable. Hoy, gracias a Dios, se cura la lepra. Pero en aquel momento, como en algún momento también en los tuberculosos, ¿no? No quedaba sino aislarlos. Así que nadie podía ir porque corría el riesgo de luego llevarse también esa enfermedad a la familia. Y esto fue como una tristeza muy grande para la gente, no solamente para Brochero, porque la gente lo amaba al cura, lo quería, y sin embargo no podían ir a verlo, porque no podían correr el riesgo de contagiarse y llevar la enfermedad al seno de su familia. Así que al final el cura sufre, por así decirlo, esta soledad, este dolor del aislamiento, de la enfermedad que va carcomiendo su vida, la ceguera. Él celebraba la misa de memoria, se había aprendido un formulario de memoria para celebrar todos los días la misa en honor de la Virgen. Se había hecho armar un oratorio en donde vivía, así que ahí celebraba solito. Brochero ya percibe que se va muriendo, que le queda poco tiempo, y dicta una carta que es una de las últimas cartas que él escribe a un compañero suyo de ordenación sacerdotal. Cuando se ordenó Brochero, se ordenó él junto con otro compañero, Juan Martín Yáñez se llamaba, que en aquel momento ya era obispo de Santiago del Estero. Y bueno, y siente que es como la carta de despedida a su amigo, están por cumplir un nuevo aniversario de ordenación sacerdotal, y escribe esta carta que es prácticamente, se podría decir, como el testamento espiritual de Brochero. Fíjense, dice él: mi querido, recordarás que yo sabía decir de mí mismo que iba a ser como el caballo Cheche que se murió galopando. Pero jamás tuve presente que Dios nuestro Señor es quien vivifica y mortifica, quien da las energías físicas y morales y quien las quita. Pues bien, yo estoy ciego casi al remate y apenas distingo la luz del día y no puedo verme ni mis manos. Además, estoy casi sin tacto, desde los codos hasta la punta de los dedos y de las rodillas hasta los pies. Y así otra persona me tiene que vestir o prenderme la ropa. La misa la digo de memoria y es aquella de la Virgen, cuyo evangelio es: feliz el seno que te llevó. Para partir la hostia consagrada y para poner en medio del corporal la hijuela cuadrada, llamo al ayudante que me indique que la forma la he tomado bien para que se parta por donde la ha señalado. Me cuesta mucho hincarme y muchísimo más el levantarme, a pesar de tomarme de la mesa del altar. Ya ves el estado a que ha quedado reducido el cheche, el enérgico, el brioso. Pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor en desocuparme por completo de la vida activa y dejarme con la vida pasiva. Quiero decir que Dios me da la ocupación de buscar mi fin y de orar por los hombres pasados, por los presentes y por los que han de venir hasta el fin del mundo. ¿No ha hecho así contigo Dios nuestro Señor, que te ha cargado con el enorme peso de la mitra hasta que te saque de este mundo, porque te ha considerado más hombre que yo, por no decirte en tu cara que has sido y que sos más virtuoso que yo. Me han movido a escribirte esta carta porque tres veces he soñado que he estado en funciones religiosas junto contigo, y porque también el 4 del mes entrante cumplimos 47 años a que Dios nos eligió para príncipes de su corte, de lo cual le doy siempre gracias a Dios y no dejo ni dejaré aquellas cortitas oraciones que he hecho a fin de que nos veamos juntos en el grupo de los apóstoles en la metrópoli celestial. Fíjense hacia el final de sus días, ciego, leproso, solo, es cuando Brochero habla con más explicitud en sus cartas de la oración. Ahora físicamente ciego, ve con más claridad que está celebrando vitalmente su última misa, que es la identificación con Cristo en la pasión. Sus palabras evocan la oración de Jesús, que ruega por todos los hombres, los que existieron, los que existen y los que existirán hasta el fin de los tiempos. Allí, en ese pequeño cuarto, este anciano sacerdote siente que su corazón sacerdotal es capaz de abrazar con Dios a todos los hombres. Brochero dice, yo tan enérgico, ¿te acordás cuando éramos jóvenes que yo decía que iba a ser como el caballo que se murió galopando? Mirá el estado a que ha quedado el enérgico, el brioso. No me puedo prender la ropa, no me veo las manos, no me puedo arrodillar. Me cuesta muchísimo levantarme y solamente si es agarrándome de la mesa del altar. Cualquiera podría decir, pero mire el estado en que ha quedado, qué desgracia, padre Brochero. Sin embargo, no es esa la lectura que hace el cura. Dice, pero es un grandísimo favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor. Porque me ha sacado de la vida hiperactiva y me ha llevado a una vida ahora como contemplativa. Ahora, en esta soledad, puedo entregarme más intensamente y unirme a Cristo crucificado. Tantas cosas más se podrían decir, pero bueno, yo quisiera terminar aquí. Pero les quiero, para finalizar, leer un párrafo que vale la pena. Resulta ser que cuando Brochero allí desarrolla su gran vida apostólica, en un diario de Córdoba, en este hombre tan evangelizador, tan apostólico y demás, en un diario de Córdoba, un diario liberal, un diario que no era afín a la iglesia, y escribe un periodista que no quería saber nada con la iglesia, sin embargo, escribe este texto que me parece tan importante, porque un hombre que no cree, un hombre que no practica lo está escribiendo, y se refiere a cómo lo mira a Brochero. ¿Qué mirada tiene acerca de Brochero? Y dice lo siguiente. Es un hombre de carne y hueso. Usa sotana, esclavina, traje de clérigo, dice la misa, confiesa, ayuda a bien morir, bautiza, consagra la unión matrimonial, etcétera. Y sin embargo, es una excepción. Dos puntos. Practica el Evangelio. O sea que, Brochero, ¿qué hace? Y hace lo que hacen todos los curas. Dice la misa, confiesa, bautiza, casa, etcétera. Y sin embargo, no es como todos los curas. Es una excepción. Practica el Evangelio. Es realmente un pastor, sigue diciendo, según la palabra y la intención de Jesús. Su grey es su rebaño. Es un apóstol. falta un albañil en su curato para hacer una obra pública, ya sea para la iglesia o para beneficio del pueblo, pues él es albañil y trabaja con sus propias manos a la par del más esforzado y compitiendo con el más diestro. Falta un carpintero, es carpintero. Falta un peón, es un peón. Se arremanga la sotana en donde quiera, toma la pala o la azada y abre un camino público en 15 días, ayudado por sus feligreses, a quienes da ejemplo y estimula con su esfuerzo personal. ¿Falta todo? Pues él es todo. Y lo hace todo con la sonrisa en los labios y la satisfacción en el alma, para mayor gloria de Dios y beneficio de los hombres. Y todo sale bien hecho porque es hecho a conciencia. ¿Milagro? No. La cosa es muy sencilla. Es cuestión de honradez y voluntad. En otros términos, es cuestión de haber tomado el Evangelio y el apostolado en serio, como lo ha tomado el cura Brochero. Fíjense esta hermosa descripción. Él, y en el fondo, sin saberlo, quizá el periodista este, dice, falta todo, él es todo. Y es un eco de lo que San Pablo, el apóstol Pablo, dice, me hice todo para todos, con tal de ganar a algunos. Por eso, ¿cómo no alegrarse por este regalo que Dios nos hace a toda la iglesia y a nosotros particularmente, cordobeses, argentinos? Nos hace el regalo de ver en los altares proclamado como beato, como feliz, como un hombre que está en la gloria del Señor, un hombre sencillo, un criollo de nuestra tierra, un hombre sacerdote, creyente, discípulo, que amó a la gente, que se entregó a la gente, que fue un modelo de bondad y de misericordia para su pueblo. Y que descienda sobre ustedes y sus familias la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias.
Está transmitiendo Radio María Argentina, vía satélite, las 24 horas del día, los 365 días del año. Llevando un mensaje de fe y esperanza a cada rincón de nuestro pueblo.
Dame un nuevo día para comenzar y una melodía para caminar. Dame las palabras que me llevarán a caminar haciendo tu voluntad. Dame la sonrisa que hay en tu interior y la sincronía con tu corazón. Dame sintonía, dame dirección para escuchar cada mañana tu voz.
Radio María, una voz cristiana en tu casa.